Hola creativos de moda, bienvenidos a la segunda parte del libro de Mark Weber, Always in Fashion, o en español sería Siempre en Moda. La verdad que Mark Weber, si bien es un libro un poquito viejo, me parece, y capaz algunos consejos que da pueden estar, pueden quedar un poquito atrás, ¿no? Y no estemos capaz 100% de acuerdo, es una persona que tiene un montón de experiencia y siento que podemos sacar un montón de consejos. Les quiero agradecer por todo el buen feedback y la verdad que me encantó que les haya encantado esta nueva sección que decidí agregar en el podcast. Les cuento que mi próximo libro va a ser el libro del Chip Wilson, el dueño y creador de Lululemon, una de las personas más millonarias del mundo que creó Lululemon y que tuve el placer de poder conocerlo. También les cuento que si no valoraste mi podcast, te invito a que vayas a Spotify, a YouTube, me dejes un me gusta o si estás en Spotify le pongas 5 estrellitas para que Spotify y todas las plataformas de Apple Podcast, por ejemplo, me puedan mostrar mucho más a este podcast y seguir llegando a mucho más creativos de moda. Bueno, hoy vamos a ver las dos partes del último libro de Mark Weber, que se llama La búsqueda y el mundo de Mark, donde la última parte Mark nos va a dar un montón de consejos, haciendo un pequeño resumen del libro. Nos vamos a empezar con la búsqueda. Nosotros sabemos que a Mark Weber lo echaron y él hace referencia a esta frase que dice que el test del éxito no es cuando estás en lo más top, es decir, en la parte de la cúspide, sino que el éxito es cuán más arriba te caes, ¿no? Y te golpeas hacia el fondo. A ver, lo que está diciendo aquí es que dice que el éxito no es cuando estás mucho más arriba, sino es cómo vas a enfrentar cuando te caigas a ese vacío o esa parte mucho más baja. Y para cualquiera que tuvimos alguna mala experiencia en el mundo de la moda, te echaron o pasó algo, seguramente nosotros sabemos que cuando nos enfrentamos a algún fracaso o ante una mala situación, ahí es cuando viene algunas veces el peor momento para poder enfrentar. Y él aquí cuenta que para él fue muy difícil porque de repente nadie le contestaba sus llamadas, se sentía muy dolido de haber trabajado para esta marca que él había crecido, que le había dado su vida y que había trabajado más de 30 años y que no entendía la razón de por qué lo estaban echando. Y que dice que de venir a que siempre las personas esperaran horas y horas e hicieran filas para poder hablarle, pasó que llamaba a la gente. Nadie le atendía el teléfono. Incluso una persona le dijo, le recomendó de desaparecer. Le dijo, desapareció unos cuantos meses porque ahora nadie te quiere hablar. Entonces ahí también se da cuenta un poco de estos amigos de la industria, entre comillas, que capaz están en los buenos momentos, pero en el mal momento que estás capaz profesionalmente, todos desaparecen. La verdad que este capítulo me pegó un poquitito y me hizo acordar a algún par de cosas, porque obviamente cuando uno lee, lo lleva a cosas personales y la verdad que fue un poco emocional leer este episodio, porque él lo explica muy bien y de verdad te podés poner en la piel de Mark y lo mal que él está luego de haberse echado para una empresa que prácticamente le dio su vida y que también se encuentra en una edad y se pregunta de qué va a poder trabajar. Y también cuenta un poco el proceso de buscar trabajo, de hacer listas de marcas que a él le interesaría trabajar, de tener entrevistas. Dice que empieza a tener ofertas, pero dice que al final y al cabo se da cuenta que prefiere esperar la indicada y que sabe que va a llegar en algún momento, ¿no? Pero él ahí comienza a contar un poco de esta incomodidad de estar meses y meses buscando trabajos, tener entrevistas y un poco lo dolido que se sentía de tener al final tantos amigos en la industria y que después en su peor momento todos desaparecieran. Cuenta que a partir de una revista se da cuenta que hay unas marcas que están buscando CEO, se contacta con una persona, que esta persona le da una entrevista y esta persona le dice, mira, yo conozco a tal persona que están buscando CEO de Donna Karan, que es una marca del grupo de este aglomerado de Louis Vuitton. Él habla del grupo LVMH, MH, que es un grupo de 75 prestigiosas casas en 6 sectores, incluyendo moda, vino, licores, hostelería, entre todo. Es una empresa francesa de artículos de lujo, de Louis Vuitton, que contiene un montón de marcas en sí, y una de las marcas es Donna Karan. Él comienza a tener entrevistas y le dicen que en 6 años tuvieron 3 CEOs y que necesitan buscar a alguien que pueda ayudar a la marca a poder tomar el curso correcto y poder llevarla hacia el éxito. Dice que comienza a tener un montón de entrevistas. Y acá no habla sobre el síndrome del impostor, pero cuenta un poco que capaz al trabajar para marcas de lujo, él no tiene tanta experiencia en marcas de lujo y que se están preguntando si él va a poder llevar la compañía de Donna Karan. Él dice que al final termina recibiendo la oferta para ser el CEO de este gran grupo LVMH, de Louis Vuitton, que es este conglomerado multinacional francés especializados en artículos de lujo. También ser el miembro ejecutivo del Comité de París. También ser el CEO de Donna Karan. Ser el responsable operacional de Thomas Pink Globally. Y también estar a cargo del management team en Estados Unidos. Dice que hasta incluso sale en una revista, sí, lo nombran y dicen, esta persona que tiene experiencia en Estados Unidos va a poder manejar estas marcas de artículos de lujo franceses. Y también acá él cuenta un poco sobre, cuenta él también un poco cómo este rechazo que vivió un poco por parte de los franceses, porque imagínense un CEO de Estados Unidos, no americano, que llega al mercado europeo, donde dice que el francés lo miran un poco de reojo si él va a poder ser el indicado. Sale este artículo y dice que ahí el grupo de Louis Vuitton no le habla por una semana. Él se empieza a preguntar si... ¿Qué pasa si la oferta que recibió sigue en pie? Le dicen que están haciendo unas últimas entrevistas más. Se ve que dudaron un poquitito. Él no habla de síndrome del impostor, pero claramente podemos ver un poquitito del proceso que él va viviendo emocional y ante la oportunidad que él quería tomar. Y aquí él cuenta que al final lo terminan llamando, que va a conocer a Donna Karan, que también Donna Karan no le creía un poco que él iba a poder tomar la empresa. Lo pone un poco a prueba a Mark y al final Donna termina dándose cuenta que él va a poder llevar la empresa porque él le termina demostrando que si bien no tiene tanta experiencia en lujo, solamente había tenido experiencia adquiriendo Tommy. Era tanto el conocimiento que tenía Mark en tantos aspectos, porque acuérdense que Mark en esta empresa estadounidense trabajó desde asistente diseñador hasta CEO, pasó por todos los puestos, él aprendió un montón, entonces él le quiere demostrar que va a poder llevar a cabo, puede llevar a cabo y hacer crecer a la marca. Bueno, y acá cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que él tuvo que enfrentar, que ayuda a la marca, por ejemplo, es que se da cuenta que todos los envíos de las colecciones que tenían lo hacían aéreo y que esto gastaba un montón de plata. Entonces se preguntan por qué no hacen envíos por barcos y dice que nunca habían hecho envíos por barcos, que siempre a último momento se terminaban haciendo cambios en las colecciones y que para que todo llegara a tiempo se estaban haciendo los envíos aéreos y que eso salió un montón de plata. Entonces él se pregunta que no tienen un calendario los diseñadores. Sí, tenemos un calendario, pero no lo usamos. Entonces él obliga a los diseñadores y a todos los otros grupos a manejar un calendario. Dice que él recibe un rechazo y decían que era imposible, que siempre a último momento había un cambio. Y él le dice no, porque el mundo de la moda se maneja a través de calendarios y lo vamos a hacer. Y yo pensaba, wow, imagínense esta marca de alta costura o de lujo que diga que no se puede manejar en calendarios. Ahí se dan cuenta que marcas de cualquier estrato y de sean chiquitas, grandes o cosas, enfrentan sus propios problemas. Así que bueno, dice que al final terminan usando el calendario y que se empiezan a hacer un montón de envíos por barcos, y que esto salvó millones y millones de dólares. También cuento un poco también cómo se fue ganando el espacio al ser americano, es decir, de Estados Unidos. Él habla como americano, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo... Se debe entender que él tuvo que pagar un poco el derecho de piso al ser de Estados Unidos y al trabajar para una empresa francesa y con un montón de europeos, que como que se tuvo que ganar un poquitito su espacio. También nos da el consejo que ya esté trabajando con algún socio o con algún partner o con alguien, dice que siempre esta persona tiene que estar alineada a tus objetivos y a lo que vos querés lograr. Él, por ejemplo, cuenta que Donna Karan, a lo que él estaba viendo, esta marca tiene submarcas y una de las marcas era la marca de lencería, si no mal recuerdo. Y que esta marca era vendida en una marca de multimarcas de lujo. Entonces, a él lo que le daba cosa a Mark es que decía que no estaba haciendo bien presentado el producto. Dice que es muy importante para una marca poder presentar bien el producto. Dice que llama a esta persona, dueña de estos locales, les dice si por favor puede cambiar la forma en que presenta el producto. Le dijo que no. Le dice... Porque esta plata que estamos utilizando en publicidad para aparecer en las revistas no la utilizas para remodelar tus locales y presentar de una mejor manera a la marca? Y él le dice que no. Y es ahí cuando decide cortar relación con este socio o partner que tenía la marca esta de lujo. Decide sacar todas las colecciones de Donna Karan de estos locales. Y al final dice que en ese mismo año terminó encontrando dos partners more, donde él va a poder empezar a presentar esta subcolección, y que dice que siempre cuando estés buscando algún socio o trabajar con alguien en colaboración, que es muy importante, o incluso dice que si tenés una marca y querés vender tu marca en otros locales, ¿no? Porque obviamente si vos vendés tu marca a otros locales, seguramente en ese local están vendiendo otras marcas también. Es una multimarca, venden varias marcas de lujo. Dice que es muy importante que estén cuidando a tu marca y que la estén presentando de buena manera. Dice que al final terminó encontrando. Entonces dice que siempre trabajes con personas que crean en tu visión y que compartan el mismo éxito que vos querés lograr. Dice que su palabra favorita es el no. Que él cada vez que recibe un no, a él le dan ganas, se le prende el fuego de querer demostrar lo contrario. Dice acá que dice, no tomes un no como respuesta. Persevera. Hay decenas de razones de por qué las personas pueden decir que no. Dice que es parte del ser humano y dice que viene de forma natural decir que no. Porque dice que es muy fácil decir que no cuando no se puede encontrar alguna manera de hacer que algo pase, y que no para él es una oportunidad. Y dice que es su palabra favorita del mundo. Dice que la razón no importa. Entonces acá dice que él siempre va a tratar de cambiar y bueno, te va contando algunas cosas que le fueron pasando y que él siempre toma el no y que lo hace. También él contaba, que me olvidé contarles, cuando el grupo de diseño le dice que no quería usar calendarios, dice que siempre vas a encontrar personas que te van a decir, esta es la forma que trabajamos, esto nunca se probó, es imposible. Dice que esas frases a él le prenden y que después le quiere mostrar a todos que es lo posible. Así que dice que no tomes un no, y cuando la gente te dice, esto no es posible, lo hacemos de esta manera, dice que hay que cambiarlo. Y que él así salvó millones y millones de dólares. Bueno, y acá después también habla acá de que la moda, estos ya son cosas personales, acá ya estamos en la parte personal del libro, dice que la moda no solamente fue creada para satisfacer necesidades y hacer sentir más lindas a las personas, sino también a creerle la necesidad a las personas de poder consumir estos productos. Y que dice que la moda es poder crear cosas que la gente no necesita. Y que cuando entiendas esto, vas a ser muy exitoso en los negocios. Y acá voy a abrir un paréntesis. ¿Vos pensás que la moda tiene que hacer cosas que la gente no necesita? No sé, acá podemos ponernos a filosofar. Y también creo que está habiendo hoy en día un cambio de paradigma. Por eso digo que el libro quedó capaz un poquitito de antes. Pero bueno, esto podría ser para otro episodio. Pero bueno, te dejo acá la pelota acá picando. Después te dice que también no te dejes llevar por la imagen. Dice que muchas veces él, bueno, ahí cuenta un poco lo frívolo que puede ser la moda. Dice que muchas veces a los diseñadores o a ciertas personas se lo eligen en la forma en la que lucen, y que dice que él no se fija en la gente cómo luce. Que muchas veces los diseñadores podían venir mal vestidos. Él dice en el libro, un poquitito con unos kilos de más, dice él acá. Yo repito lo que él dice. Y dice que él no se dejaba llevar por cómo lucía la gente, sino que él dice que tanto el de recursos humanos como el que hace las preguntas tiene que tener muy en claro qué preguntas preguntar, y que él no se dejaba llevar por cómo lucían las personas o algo, sino que se fijaban qué le podía esta marca ofrecer. Entonces dice que acordate que la empresa es la que te necesita y no vos a la empresa. Entonces dice que muchas veces te puede sorprender personas que capaz decís, capaz no la tenés, que puede llegar a aportar, y que algunas veces llegan a ser los mejores profesionales. También dice acá, este episodio me encantó, que se llama Indefendible, pero bueno, esto lo aplico para mí. Dice, no importa los problemas que puedes estar enfrentando, o no importa en qué parte de tu carrera estás. Dice que hay tres cosas que tenemos que tener siempre en la mente, que antes de poder entrar en una discusión tenemos que tener en cuenta esto. Primero, dice que primero tenés que elegir tus batallas. ¿Qué batallas querés enfrentar? Y que estas batallas las tenés que elegir muy cuidadosamente. Porque dice, piensa en futuro, ¿no? Piensa en largo y en futuro antes de abrir tu boca. Segundo, dice que tengas un buen argumento como punto para poder discutir, ¿no? Y tercero, dice que controles tus emociones. Él acá cuenta de una persona que dice que cada vez que había alguna meeting o alguna reunión se ponía de mal humor, terminaba poniendo mal de humor a todo el mundo, y que después siempre terminaba pidiendo perdón. Dice que, en contrario, él había conocido a otra persona que él podía llevar a cabo y podía contar buenas y malas noticias, pero que siempre hacía que las personas se llevaran alguna sonrisa o sabía cómo manejar las situaciones. Decía que era una persona que sabía manejar muy bien los problemas. Entonces, bueno, esto es acá como eso. Dice, controla tus emociones, fíjate por qué vas a discutir y tené un buen punto para poder ir, y que bueno, que hay que como que manejar las situaciones, que no te dejes llevar por lo emocional, que es trabajo. También te dice que bueno, las presentaciones, por ejemplo, lo de los diseñadores, bueno, esto es una opinión ahí personal, dice que muchas veces cuando hay que discutir diseños, las personas no quieren, dice que con el tiempo en los trabajos, cuando hay que discutir algún diseño, si algún diseño puede ser bueno o malo, como tal es amigo de tal o hay amistades o algo, no se quiere hablar mal de un diseño del otro. Entonces dice que algo que terminó implementando era, no sé, si había una reunión para rever unos diseños, decía que a todos les hacía un papelito, y que en este papelito ellos tenían que puntear de 1 a 10 el diseño. Y de 1 a 10 al diseño. Entonces decía que si el diseño tenía 4, 5 o menos, estaba eliminado el diseño. Y cuando tenía más, se reveían. Porque, ¿qué decía? Decía que muchas veces, al haber amistades o algo en el trabajo, muchas veces se perdía la subjetividad a la hora de ver los diseños, y que es algo que él había encontrado. Entonces, con estos papelitos, él dice que la gente puede puntear los diseños sin entrometerse. También dice que como diseñador, dice que si no vas a tener buenas presentaciones o buenos diseños, que no los presentes, que es preferible que te tomes un poco más de tiempo. Y acá podemos ver un poco la exigencia de Mark como diseñador, Dice que es muy importante cuando trabajas para estas marcas de lujo que tus cuando presentas tus diseños estés muy seguro y que tampoco no te pongas a discutir tratando de defender el diseño, que muchas veces es todo en cuestión de negocios y que no es nada personal. También dice que nunca te olvides de decirle gracias a las personas que te ayudaron. Entonces, bueno, acá cuenta él que acá él ayuda a una persona un montón de veces, que después esta persona se termina yendo a otra empresa, y que después esa empresa le va mal y esta persona después de un año sin comunicarse con Mark, sin decirle gracias por toda la ayuda que le había hecho, le vuelve a pedir ayuda y él dice que atiende el teléfono, pero que esta vez decide no ayudarlo. Se pregunta acá si él hizo bien o mal, pero ahí se dio cuenta. Dice, nunca, como que dice que qué importante es el networking, hacer amigos en la industria y si alguien te da una mano, que agradezcas, que uno nunca sabe cuándo vas a tener que volver a pedir ayuda a algún otro colega. También dice acá que empieza a mentorear a las personas porque dice que después de tener tantos años en la moda, quiere comenzar a ayudar a otros y que incluso él comienza a ver personas que capaz no tenían estudios oficiales o algo, pero que les empieza a ver mucho potencial. Entonces acá cuenta de una persona que él armaba todos los conceptos de las campañas, que dice que no tenía ningún estudio formal en la universidad ni nada, pero empieza a darse cuenta que esta persona es muy creativa, que tiene muy buenas propuestas y que le da la oportunidad de poder crecer. Y dice que trabajó un montón de años para él, así que siempre dice que ayudes a otras personas. Y que además también, si encontrás a alguien que te quiera ayudar, que también lo aceptes, porque vos nunca sabés quién te puede dar una mano para seguir creciendo en la industria de la moda. También acá dice que tengas amigos, que estos amigos, que capaz son amigos de la industria, nunca sabés en qué te pueden ayudar. Y él acá cuenta algunos casos de personas que lo ayudaron en la industria y qué importante es poder tener el networking. Acá dice, no importa quién eres, no importa qué bueno seas dando consejos, no importa cuánto networking o personas, contactos tengas en la industria, siempre es importante tener algún grupo para poder pedir consejos, detalles, perspectivas o algún consejo de alguna persona que puede estar. Y ahí da unos ejemplos. Y aquí viene la última parte donde él da un montón de consejos haciendo un resumen de este pequeño libro. Dice que la creatividad sin conocimientos y conocimientos en el negocio es muy limitante. Dice, aprende todo lo que vos puedas de todos los aspectos de los negocios y de la industria en la que estés. Mientras más recursos podamos aprender, más éxito vamos a poder lograr. El trabajo es trabajo. Así que todo lo que vos hagas, todo el amor que vos le pongas a tu carrera, dice que encuentres algo que seas muy apasionado haciéndolo y que no tengas miedo de cambiar, incluso cuando estás comenzando. El tercer consejo dice que no se supone que tengas que saber qué vas a hacer de tu vida. Dice que muchas personas saben qué quieren hacer el resto de su vida, que otras personas no, pero dice que el destino, por accidente en su caso, como a él le pasó, porque lo enviaron a esta fábrica, dice que muchas veces la vida te puede sorprender con un montón de cosas. Entonces dice como que no te pongas la presión. También dice que la plata y tener conexiones son las mejores escuelas para poder tener éxito en tu carrera. El cuarto consejo dice que no tenés que venir de una familia de plata o de un montón de conexiones o de las mejores escuelas para poder tener éxito en tu carrera. Dice que lo importante aquí es que te des cuenta lo especial que eres y encontrar algún negocio que pueda apreciar tanto tu talento como tu cualidad, como también las cosas que le puedes ofrecer a ellos. Dice que estés abiertos a tener mentores. Y que él cree que siempre estos mentores te van a poder dar respuesta cuando una oportunidad toca la puerta de tu carrera, y que dice como que siempre estés abiertos a todas estas cosas. Dice, cuando estés en alguna entrevista de trabajo, lo único que tienes que saber es que tienes que trabajar duro y entender lo que ellos están necesitando y vos lo que vos le podés ofrecer a ellos. Otra cosa que dice, no elijas o aceptas un trabajo solamente por la plata. Dice que la plata no tiene que ser un factor decisivo para poder elegir un trabajo. ¿Por qué? Porque hay otros factores mucho más importantes, ¿no? Como la compañía, tu jefe, tus compañeros de trabajo, y si te pueden dar oportunidad de crecimiento, si puedes aprender. Dice que para él la mejor oportunidad es aprender y saber que puedes tener potencial en esa empresa para poder crecer. Dice, asegúrate que con las personas con las que trabajas puedas ayudarlo a aprender y avanzar en la compañía o en tu trabajo, y que si no, que reconozcas que ese trabajo capaz ya te está poniendo una traba y que seguramente tenés que dejar esa compañía para buscar otra que te permita crecer. Dice, cuando sos joven, es importante reconocer que eres joven y que tienes un futuro en la compañía y en el negocio, y que muchas veces no por ser joven no seas como tímido, ¿no? Y que le demuestres lo que vos podés hacer. Nuestro décimo consejo dice que te decidas lo que realmente querés hacer en tu carrera. Dice, ¿querés ser un títere o querés manejar títeres como un máster? Entonces acá dice que siempre tengas esto en la mente y dice que acá dice que aprendas lo más que puedas en una empresa. Y que también acá en el consejo 11 dice que estés en una compañía, ¿no?, donde vos puedas crecer y que la compañía te ayude y que vos puedas aprender un montón de cosas. Dice que no todo tenés que aprenderlo todo en profundidad, pero mientras más cosas puedas aprender, mucho mejor. Dice que le muestres a tu jefe, como también a las personas que están trabajando alrededor tuyo, ya sean chiquitos o grandes empresas, que sos una persona que querés trabajar, que querés crecer, ¿no? Como que demuestres que vos querés poder avanzar en tu carrera. Dice que no aceptes las normas, que no aceptes no, o esta es la forma en que nosotros hacemos las cosas. Claramente esto le molestaba mucho a Mark, pero te dice que siempre hay nuevas formas y nuevos caminos de traer nuevas ideas, ¿no? Y que las empresas puedan aggiornarse un poquitito y probar nuevas cosas. Dice que vas a tener que trabajar con personas que seguramente son más competitivas que vos, porque dice que este es un mundo muy competitivo, y que dice que no, que en realidad tenés que aprender de estas personas que pueden ser mucho mejor que vos, ¿no? Y que aprendas de ellos. Bueno, acá da otro consejo, dice que al estar trabajando con otras culturas tenés que ser respetuosas con las otras culturas y entender cómo se manejan. También dice que nunca comprometas tu integridad. Acá, por ejemplo, da el ejemplo que una vez le pasó de que no hay que aceptar regalos de nadie, porque si lo haces, esa persona... como que esa persona te tiene en las manos, porque seguramente cuando necesite algún favor te va a llamar a vos en el futuro. Entonces dice que no aceptes trabajo. Esto creo que fue cuando le pasó, cuando tuvo que tratar con países asiáticos, que él creo que se equivocó porque no sabía cómo se manejaban, ¿no? También dice que tenés que aprender a enfrentar situaciones malas o errores o algo que no ha salido muy bien, que hay que aprender de los errores y que no hay que tomárselo tan a pecho o tan mal, que nada, que hay que aprender y avanzar, y que solamente esto es un negocio y que las personas que estás trabajando contigo no son amigos ni son familia, son directamente compañeros de trabajo. Dice que también aprendas la parte financiera del negocio. Y siempre dice que le dejes saber a tus jefes o a tus managers todo lo que aprendiste y que preguntes, que seas una persona curiosa. Dice que si tenés una idea, que dice que la pienses y que se la presentes a tu jefe o a tu grupo, que seguramente pueden llegar a escuchar tu idea y pueden poner a implementarla. También dice que no te dejes llevar por la parte emocional, que hay que manejar la parte de las emociones en el trabajo. Dice que siempre hay que estar abierto a conocer nuevas personas y hacer nuevos contactos porque nunca sabes quién te puede ayudar el día de mañana. Y dice que si tenés, por ejemplo, algún suceso como a él le pasó que lo echaron, dicen como que bueno, que no pasa nada, que el éxito no es cuando estás bien ahí arriba, sino el éxito viene cuando uno cae de tan alto, es como uno se levanta, como uno enfrenta esas cosas y como uno vuelve a escalar esa montaña y volver a crecer. Dice que buscar un nuevo trabajo puede ser complicado y muchas veces muy doloroso y también puede influir un poco en tu confianza en vos mismo, pero dice que la tenacidad y que nunca te olvides de lo talentoso y experimentado que eres, que ya va a venir un tiempo en tu vida donde vas a poder ser reconocido y poder seguir creciendo. Dice que también encuentres a socios o personas que quieran trabajar contigo, que comparten la misma visión y también los mismos éxitos que quieren poder lograr, que es muy importante en todo el aspecto del negocio hacer eso. Acá habla también sobre que el no es su parte favorita, su palabra favorita, porque dice cuando recibe que un no, él lo quiere transformar en un sí. Y dice que como diseñador siempre es importante poder desarrollar nuevas ideas para poder hacer crecer el negocio de la moda y que esto es una industria que no hay nada personal si a alguien no le gusta tu diseño y que acá lo importante es poder crear productos que las personas quieran comprar. Dice que la moda es un negocio y que la moda es un negocio porque todo es un producto. Entonces dice que poder llevar a cabo un buen producto, eso hace que entiendas el mundo de la moda. Dice que no te olvides que estamos viviendo en un mundo global, que no te cierres solamente al mercado en el que estás trabajando, que seguramente hay muchos más mercados que van a querer comprar tu producto. Bueno, él acá habla en realidad porque decía que había una marca de Nueva York que se estaba cerrando solamente a vender en Nueva York y decía, ¿por qué esperar que la persona venga a comprar a Nueva York cuando lo podemos mandar y vender internacionalmente? Dice que si querés expresar tu punto de vista, que no te enojes o que no estés muy excitado o que no grites a las personas, que las personas en negocios quieren ver una persona que está entendiendo la importancia del problema o del punto que quieren manejar y que es muy importante manejar las emociones cuando uno está manejando algún problema, que tenés que mantener el control. Dice cuando estás haciendo las entrevistas para a un trabajo, que trates de ver un poquitito más adentro, de no dejarse llevar las apariencias y en realidad ver cómo esa persona te puede ofrecer a vos o a tu empresa para poder ayudarte. Dice que también el éxito no solamente es uno avanzar en su carrera, sino también ayudar a que otros también avancen. Entonces dice que ahí es cuando él decide convertirse en mentor, ¿no? Y poder compartir todo su conocimiento, incluso haciendo este libro. Dice que nunca te olvides de decirle gracias a las personas que te pudieron ayudar y que no quemes todos los puentes porque nunca sabes cuándo vas a necesitar ayuda. Dice que te tomes el tiempo de poder apreciar todo lo que lograste en tu vida y en tu vida profesional. Dice que él se empieza a dar cuenta en un momento y él empieza a nombrar todos los puestos de trabajo y todas las cosas que él logró en esta vida, en la parte profesional, y que no tiene más palabras de agradecimiento. Y se sean considerados con otros. Es muy importante poder ser considerados con otros, incluso en los negocios. Y acá también cuenta todos los puestos de trabajo que fue pasando, como asistente diseñador, diseñador en suéteres, diseñador en la parte de hombres, diseñador en la parte deportiva, como director diseñador, como director y marketing, en la parte de merchandising, que después trabajó en hombres, bueno, acá contando todos los puestos, incluso cuando llega al grupo Louis Vuitton. Así que bueno, la verdad que este libro me encantó, de Mark Weber, Siempre en Moda o Always in Fashion. La verdad que hay unas cosas que capaz yo no entiendo porque me doy cuenta como que no estoy en la parte de negocios, pero algo que me siento muy identificada con Mark Weber, que creo que nos podíamos juntar a tomar un cafecito, es lo apasionado que somos de este mundo, y yo creo fervientemente que siempre hay que estar abierto y ser curioso a aprender nuevas cosas. También siento que el networking y hacer contactos es muy bueno porque nunca sabes quién te puede ayudar. Que es importante también ayudar a otros, porque de ahí también viene el éxito también de uno, poder ayudar a otros. La verdad que este libro fue muy inspirador y me gustó conocer un poquitito, si bien no lo conocía, me encantó que me hayan recomendado este libro, así que espero que hayan podido aprender un poco más de Mark Weber. Los invito también a que lo quieran googlear, hay unas entrevistas en YouTube, si no me equivoco, y espero poder venir muy pronto con otra nueva sección de libros acá en Trabajando en Moda. Mi idea es trabajar con Chip Wilson, el creador de Lululemon, que tuve el placer de conocerlo y que siento que es un personaje en el mundo de la moda muy interesante en el mundo deportivo y que acá podemos hablarlo mucho más. Déjenme saber sus comentarios de qué pensaron o esto que dice Mark, ¿no? Que la idea de la moda es vender y crear productos que la gente capaz no necesita, pero que quiere comprar. ¿Hay un nuevo paradigma en el mundo de la moda? ¿Ustedes creen que, a pesar de que este libro no se lo habrá escrito hace cuántos años, está actualizado? No sé, pero claramente igual podemos aprender un montón de cosas de él. Lo que más me encantó de él es cuando, bueno, no es que me encantó, pero cuando lo echaron y pasa como todo este bajón, ¿no? Y uno puede decir, wow, le dio 30 años de su vida a esta marca. Y bueno, y al fin y al cabo después terminó trabajando para esta empresa francesa de artículos de lujo, de Louis Vuitton. Y miren el despegue que hizo, ¿no? Su carrera como... Algunas veces cuando nos pasan cosas malas decimos, hey, no entiendo cómo me pasó esto, no entiendo cómo esta marca no me funcionó o este trabajo no funcionó, y de repente la vida ahí está esperándote a la vuelta de la esquina para mostrarte una nueva oportunidad. En este caso fue Mark, le dio 30 años a esta empresa, aprendió un montón, creció un montón y de repente terminó trabajando para... un conglomerado multinacional francés especializado en artículos de lujo. O sea, nunca sabemos qué nos espera la vida. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. No se olviden de valorarlos y nos vemos en el siguiente episodio de Trabajando en Moda. Chao, chao.